son muchos años de trabajo. Esto comenzó allá por el año 2000 aproximadamente y se pudo terminar para los 40 años, ¿no?, del asesinato de Monseñor Agnolelli. Así que, bueno, son muchos años de buscar testimonios, buscar archivos, tratar de contar esta historia que parecía que iba a quedar en el olvido, porque incluso negada por muchos sectores, y que, bueno, finalmente tiene un final feliz ahora con la beatificación de los mártires riojanos y antes con la justicia, ¿no?, que logró condenar a los asesinos.
Carlos, justamente, ¿en qué consistió esta investigación? Porque uno habitualmente, cuando ya ve el producto terminado, ve el tiempo de duración del documental, el esmero con el que siempre una producción se realiza, pero se suele desconocer todos esos entretelones, ¿no?, todo ese trabajo que ha llevado el poder llegar a la obtención de todos esos testimonios.
Claro, bueno, fue un arduo trabajo. Yo, cuando me recibo de la Escuela de Cine, es el primer proyecto que encaro, inocente yo pensando que podía hacer algo tan gigantesco como eso, porque no me había dado cuenta el tamaño, ¿no?, del proyecto. Tuve que, en aquellos momentos, había que investigar casi todo, porque no se conocía demasiado. Además, estaban las leyes del perdón, que se llamó, las leyes de audiencia de vida, punto final, el indulto, y parecía que te iba a quedar impune. Entonces, eso era también un poco lo que a mí me motivó a investigar, y tuve que volver a La Rioja, donde yo soy nacido, ¿no?, pero estaba viviendo en Buenos Aires en aquel momento, y tuve la suerte de poder encontrar todavía vivo, o poderme contactar con las personas que habían participado, que fueron protagonistas de los hechos, junto a Agnolelli, ¿no? Entonces comencé a entrevistarlo y se fue formando esta historia a través de los años. Después el proyecto sufre varios cambios, se pincha, siempre por cuestiones así que tienen que ver con financiación y todas esas cosas, ¿no?, que es tan complicado para poder hacer este tipo de cine, ¿no? Y el proyecto recién lo podemos terminar más de 15 años después de su comienzo. Pero las circunstancias habían cambiado, ya se habían condenado a los asesinos, se habían derogado aquellas leyes, gracias a la lucha de muchísima gente, ¿no?, que durante muchos años mantuvo la memoria viva. Entonces, con el mismo material, más material nuevo, pudimos hacer hace poco, y muchos archivos que encontramos, archivos que antes no estaba, o no lo habíamos encontrado, se cambió el guión, digamos, ya no se pone el acento, digamos, en esa parte judicial, sino en la parte humana. Y ahí aparece una película que a mí me gusta mucho más, está mucho más linda, que cuenta esto, ¿no?, sobre la vida y esas cualidades humanas que tenía Monseñor Agnolelli y las personas que trabajaron con él. Y bueno, esa es la película que vamos a ver.
¿Qué tal, Carlos? Maximiliano, te hablo, ¿cómo andas? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. Te va?
Dos preguntas te quiero hacer. ¿Por qué Un tropiezo de ternura? ¿Cómo llegaste a ese nombre?
Bueno, ahora en esta segunda etapa, ¿no?, donde había que reescribir el guión del documental, cuando vuelvo a ver todas las entrevistas, hay más de 60 entrevistas, todas las personas mencionan la palabra, ¿no?, la ternura de Agnolelli. Personas que viven en medio del campo, personas de todo tipo, todos hablan de la ternura. Entonces, le iba a llamar La Ternura. Era un nombre que me hizo dar vuelta y que me gustaba mucho. Y antes de terminarlo, leo un poema de un gran poeta riojano, ¿no?, que fue contemporáneo en Agnolelli, y yo creo incluso que lo conoció, que dice así: luciérnagas del mundo, unidos, para que la noche ciega de los hombres tenga solo tropiezos de ternura. Eso a mí me encantó. Porque, ¿qué es la noche ciega si no fue toda esa dictadura, todo eso que se vivieron aquellos años? Incluso lo podemos traer hasta hoy. ¿Y qué fue Agnolelli dentro de todo eso sino un tropiezo de ternura? Entonces a mí me pareció maravilloso eso, y quedó como nombre, eso, ¿no? Un tropiezo de ternura.
Carlos, y otra pregunta que te quería hacer vos, entrevistaste a gente que estuvo en contacto con el padre Angelelli y hablas de, bueno, dijiste, acabas de decir que muchos te hablan de la ternura. ¿Qué otras cosas tenía el padre Angelelli más relacionadas con el tema de su compromiso social, ¿no? Porque evidentemente más allá de ternura, para tener semejante compromiso social, evidentemente también tenía que ser una persona firme, de ir al frente o de manifestarse así ante las injusticias que podían existir en aquellos momentos, ¿no?
Sí, era un hombre de una profunda fe cristiana. Él era un hombre de iglesia y eso estaba en todos los aspectos de su vida. Él estaba muy convencido de eso, de lo que hacía. Y, a su vez, tenía un compromiso muy fuerte, como vos decís. Entonces, por eso él repetía siempre esta famosa frase suya, que es con un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio. Eso sintetiza perfectamente lo que fue toda su vida y su pastoral, ¿no?
Carlos.
Sí.
Sí, Marcelo te saluda. Pero digamos que una gran ternura y un gran hombre de iglesia, pero por eso no lo mataron. Entre otras cosas, lo que hizo fue revolucionar la organización de los trabajadores, ¿no? Ayudándolos a reivindicar muchos derechos con los peones rurales, con los mineros, con la gente que trabajaba en las casas, ¿no? La empleada doméstica.
Así es, La Rioja era un lugar de absoluta injusticia, donde había una pobreza tremenda y donde no existían los derechos. Claro. Directamente no existían. La gente ni siquiera había oído hablar que había derecho. Entonces fue llegar y conocer esa realidad, porque nunca, no es que vino a poner nada, sino que al principio fue escuchar las voces de qué decía toda esta gente, y fue empezar a organizarse para empezar a cambiar esa realidad. Y entonces ahí aparece en La Rioja por primera vez, se habla de sindicatos, se habla de cooperativas, todas estas cosas impulsadas por Angelelli. Y además, eso venía también de lo que fue el Concilio Vaticano II, del cual él había participado activamente, que estaba muy fresco porque había terminado hacía poquito tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que Angelelli debe ser uno de los primeros obispos en el mundo en poner en práctica el concilio, esa gran renovación que tuvo la Iglesia Católica en los años 60.
Sí, fue,
entonces
fue,
todo ese movimiento que se arma es lo que provoca una reacción muy muy potente, ¿no?, de los sectores más conservadores y reaccionarios de La Rioja, que son los que lo atacan, digamos, ¿no?
Y nos quedamos pensando, Carlos, también en la forma trágica de su desaparición y en todo este tiempo, estas décadas que han pasado, lo importante, el camino fundamentalmente que él abrió, y no solamente para la provincia de La Rioja, sino también para la historia o una parte de la historia de nuestro país.
Así es, y bueno, su muerte comenzó a gestarse, ¿no?, con aquella reacción de los sectores más poderosos de la Rioja, que no aceptaban, ¿no?, despertar, digamos, de los campesinos, de los obreros. Y que cuando viene el golpe militar, eso lleva a su máxima expresión, ¿no? Uh-huh. Y fue un ataque directo, así, contra la Iglesia riojana, porque no fue solamente el obispo, sino que era a los curas, a las monjas y a los laicos y a todo el movimiento ahí social que había tenido una participación muy muy activa y que fueron perseguidos, amenazados, muchos desaparecieron, fueron detenidos y torturados, ¿no? Y bueno, hasta que provocan la muerte, digamos, primero de los dos sacerdotes de Chamicá, Carlos Dios Murias y Gabriel Longueville, el 18 de julio del 76. Una semana después, el 25 de julio, asesina a Wenceslao Pedernera, un campesino de San Basto, y una semana después asesinan a Angelelli. Esto es un proceso, una escalada, ¿no?, donde lo que se buscaba era callar a este obispo que no se calló nunca.
Uh-huh. Enrique había ido a Chamical a investigar y a traer información sobre la muerte de Carlos y de Gabriel.
Claro, como habían sido tan recientes los asesinatos de los sacerdotes, él estaba haciendo el novenario. Entonces, mientras llevaba a cabo la novela, él investigaba. Fue investigando cuáles habían sido las circunstancias. Primero, cuando dos personas que se presentaron como de la Policía Federal, esa noche, los llevan y no se los ve más. Y aparecen a los dos días, ¿no? Ahí, muertos, con signos de tortura, tirados al lado de las vías. Él empieza a reconstruir cada segundo, cada minuto, desde esa noche en adelante. En una carpeta que iba en un... O sea, un informe que él iba elaborando. Que es una carpeta que él llevaba el día de la... lo asesinan. Lo llevaba encima y que... desaparece y aparece a los días en el escritorio de Argüindegui, en Buenos Aires.
Sí, sí, una carpeta mágica, ¿no? Que de la nada se trasladó a varias provincias y terminó en un despacho oficial.
Así es. Y bueno, todas esas cosas que... se hizo un trabajo monumental para que no salieran a la luz. Finalmente no pudieron, no lo lograron y ahora Daniel es reivindicado, ¿no? Incluso la iglesia que lo negó tanto tiempo, ¿no? Que se comportó de una manera muy muy fea en los años de la dictadura, que fue cómplice, digamos, lo dejaron solo. Hoy, digamos, lo reivindica, también tiene mucho que ver el Papa Francisco en eso, porque el Papa Francisco conoció de cerca esta historia, incluso estuvo en La Rioja, en los peores años, ¿no?, de Daniel Eli, estuvo en La Rioja. Así que, bueno, gracias al impulso que le dio, fueron beatificados, ¿no?, los mártires riojanos.
El tema de la muerte, más allá del accidente, aparentemente fue rematado con un golpe en el cráneo, ¿no?
Eso se pensó siempre que había sido así, pero finalmente en la justicia creo que determinó que no. Igual, después de 40 años es muy difícil reconstruir los hechos tal cual como fueron, ¿no? Porque por más que hicieron una exhumación del cadáver, pero ya habían pasado tanto tiempo que era difícil de determinar eso. Pero los testimonios de las personas que estuvieron ahí en el velorio, en el 76, como su sobrina, como sacerdote, como monjas, cuentan que tenía un hueco en la nuca. Y ahí pudieron meter la mano y le habían puesto un trapo. O sea, son cosas muy
graves.
Muy graves, sí. Por supuesto que eso después ahora cuando sacan el cuerpo ya no se podía constatar eso, pero... pero sí quedó probado que fue un accidente provocado, que fue un asesinato, digamos, que se buscó, digamos, la muerte por medio de ese accidente.
De manera deliberada. Carlos, claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir durante la mañana recordando la proyección de este documental esta tarde en la panadería. Y bueno, por supuesto, suerte y buena estancia aquí en la ciudad de Bahía Blanca.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los invito a toda la gente que quiera conocer más sobre esta historia. Porque la verdad es que no se conoce. Por ahí hemos sentido hablar de Ángel Elio. Sabemos que fue un obispo asesinado, pero no sabemos bien cómo fueron los hechos o por qué. Y me parece que eso es interesante, sobre todo porque tiene mucha conexión con el presente.